WRHC Cadena Azul presenta Ante la Prensa, un programa donde se debaten libremente y a fondo cuestiones candentes y de palpitante actualidad. Moderador Agustín Hayes Soberón. Y ya con ustedes, Ante la Prensa.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Esta noche tenemos como invitado especial a Antonio de la Cova, y al periodista invitado es Darío Hernández. Hace 7 años, un joven exilado que había llegado aquí a Miami a apenas los 10 años de edad, fue objeto de un proceso muy sonado debido a unas acusaciones que se le hicieron de que era terrorista. Ese proceso pues le ocupó los espacios principalmente en los periódicos americanos, y durante este proceso, que duró desde mayo a agosto del 76, se pusieron de relieve una serie de situaciones especiales en el exilio, y él fue objeto de la acción de lo que pudiéramos calificar de comerciantes del anticomunismo. Este joven es Antonio de la Cova, que esta noche estamos entrevistando. Él nació en La Habana en el año 1950. Como dijimos anteriormente, salió de Cuba a los 10 años de edad. Es veterano del ejército norteamericano, aunque no es ciudadano estadounidense. Graduado de la Florida Atlantic University en Boca de Ratón en el año 75. Trabajó de maestro de escuela antes de ser encarcelado debido a la delación de que fue objeto. Cumplió 6 años y 3 meses de presidio político en Estados Unidos por varios atentados dinamiteros contra la residencia y negocios de los dirigentes de la Brigada Maceo. Estuvo el director del periódico La Crónica de San Juan, Puerto Rico, hasta que la Junta de Parol se lo prohibió, y este caso está en apelación. Para hacer la primera pregunta a Antonio de la Cova, tenemos a Darío Hernández.
Tony, para comenzar, yo quisiera que tú pusieras las actividades castristas en Puerto Rico.
Bueno, antes que nada, yo quisiera definir lo que se refirió Agustín Hayes a la palabra terrorista, ¿no? Yo creo que los combatientes anticastristas en el exilio son luchadores por la libertad, no terroristas. Vamos a entrar a una cuestión semántica aquí, definir qué es el terrorismo. Porque para nosotros terrorismo es un acto donde se causa muertes o bajas a población civil inocente, que es lo que realizan los comunistas puertorriqueños de la FANC, que es lo que hacía el movimiento del 26 de julio en Cuba, que era poner una bomba en una guagua o una en el Tropicana, donde inclusive una vez se le arrancó un brazo a una muchacha de 15 años. Es decir, crear un estado de terror y de pánico en la población civil. Nuestra lucha no es esa. Nuestra lucha es por la libertad de Cuba y a las personas que estén dispuestos a cercenarle la cabeza a los comunistas, pues nosotros lo apoyamos, mientras que no perjudique la vida inocente de otras personas. Cito como ejemplo el caso de el diplomático cubano ante las Naciones Unidas, Félix García Rodríguez, que le dieron 2 balazos calibre .45 en la cabeza, siendo él un representante del gobierno de Cuba. Pues nosotros aplaudimos ese tipo de acción. Creemos que es un acto de guerra, que estamos en guerra con los representantes del gobierno de Cuba, y cuando todas las vías legales para procurar un cambio dentro del gobierno, un cambio pacífico, están cerradas, solamente queda el camino de la lucha armada y la violencia libertadora, que inclusive la propia Declaración de Independencia de los Estados Unidos dice que cuando un gobierno se forma despótico, es el derecho de cada ciudadano a derrocarlo por las armas. Y ese es el actual caso cubano. En relación a lo que querías hablar, de la infiltración comunista en las actividades castristas en Puerto Rico. Ellos recientemente han vuelto a estar más activos allá. En relación a lo del sonado caso de Cerro Maravilla, ellos se han envalentonado y últimamente inclusive dispararon un lanzacohetes contra el edificio federal, donde fallaron por 10 pies la ventana de la oficina del FBI, en un quinto piso. Por poco matan allí a los agentes del FBI que estaban trabajando. Aquello recibió mucha publicidad en Puerto Rico, pero muy escasa publicidad aquí en Estados Unidos. No sé a qué se debe eso tampoco. Pero los que están al frente de la cuestión castrista allí es la agencia Viajes Varadero, que dirige Raúl Alzaga Manresa, y su compinche Ricardo Fraga. Y ahora es que las autoridades allí empiezan a estimar que sí, que esta gente tuvieron que ver algo con proveer la logística para ese atentado que se le hizo al edificio federal.
Tony, de acuerdo a la exposición que tú haces del terrorismo, ¿crees tú que ese disparo que se le hizo al edificio federal, ¿cómo pudiera catalogarse, como terrorista o como libertador?
Bueno, en Puerto Rico, la ciudadanía allí tiene el voto. Allí ellos pueden elegir el gobierno que ellos deseen, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una minoría que trata de imponerse sobre la mayoría a través de la violencia y a través de actos indiscriminados, porque ellos no seleccionan solamente un blanco, es decir, cuando ellos tiran, no les importa si matan a mujeres o niños del proceso, como pasó cuando atacaron una guagua de marineros norteamericanos en Puerto Rico, que mataron y hirieron a mujeres, gente desarmada, como la bomba que pusieron en Francis Cabin, en Nueva York, que mataron a 4 secretarias, que nada tenían que ver con política ni...
En una palabra, tú diferencias un acto de otro cuando la acción se lleva directa, pero cuando es una acción indiscriminada, tú la llamas terrorista.
No solamente eso, sino cuando es una acción en que el pueblo de Puerto Rico es quien tiene el derecho al voto. Si ellos quieren permanecer un Estado libre asociado, o si ellos quieren ser parte de los Estados Unidos, ellos pueden elegir su propio gobierno, lo mismo que si quisieran ser independientes. Ellos tienen el método legal y pacífico para elegir su propio destino. Entonces son los comunistas ahí los que se están imponiendo sobre la mayoría con sus métodos violentos. Pero ahí por lo general, según lo que hemos visto, la población en general lo rechaza. Ellos forman mucho escándalo, pero no tienen apoyo.
Tony de la Cova, en la presentación yo usé el término terrorista, citando la acusación que hacían los periódicos americanos en aquella época, cuando el proceso suyo. Y también esa es la misma acusación que hacen los periódicos americanos a todos los que quieren luchar por la libertad de Cuba, como usted señaló anteriormente. Pero yo estaba pensando, ¿por qué es que esos mismos periódicos le dicen terrorista a los patriotas cubanos, sin embargo, a los que han cometido actos como Lee Harvey Oswald, que disparó un rifle contra el presidente Kennedy, la Patricia Hill, el que mató al hermano Robert Kennedy, de Angela Davis y una serie de gente de este tipo, ellos no los acusan de terroristas? ¿Es acaso que para cierta prensa americana la diferencia está entre el que mata con bomba o el que mata con balas, con rifle?
Yo creo que la diferencia es de que la prensa norteamericana aquí, primero hay que analizarla, a ver quiénes son los que la controlan. Y la prensa, como tú sabes, está controlada en grandes bloques. Por ejemplo, el Miami Herald aquí, no es solo este periodiquito que tú ves ahí aquí en el Bay Shore, sino que tiene una serie de cadenas, de periódicos, de estaciones de radio, estaciones de televisión, de compañías de publicación de libros. Son grandes conglomerados de prensa. Y entonces, claro, tienes el caso de Patricia Hearst, cuyo padre era el dueño de uno de estos grandes conglomerados de prensa, ¿no? Pues, ¿qué es lo que él hace? Que a través de toda esta prensa, que en su mayoría es liberal e izquierdista, pues al ellos simpatizar con esta gente, pues tienden más o menos a proyectar esa imagen. Entonces, hacia el cubano, el luchador anticomunista, pues lo tildan de extremista, de fascista, terrorista, etcétera. Y como ejemplo, tenemos ahí que el mismo Herald en Español, que es un periodiquito que reparten por ahí de gratis hace más de 6 años, porque eso no lo pudieran vender ni siquiera, pues tienen ahí a Roberto Fabricio de director, y él viajó a La Habana en enero del 78, entrevistó a Fidel Castro. El Herald aquí fue el que promovió todo el diálogo del año 78. Cuanto dialoguero arrapastroso quiso emborronar cuartillas en el Herald, bueno, pues todos se lo publicaban. Inclusive el propio Fabricio declaró en el Herald una vez de que él, después de su viaje a Cuba, ya sabía que no, que su hogar no estaba en Cuba, que su verdadero hogar estaba aquí en Miami. Son una gente totalmente asimilados. Y también tienen ahí una serie de redactores izquierdistas, castristas, comunistas, como el ejemplo de Ricardo Alonso Saldívar, miembro fundador de la revista comunista Areíto, de la brigada Antonio Maceo, que aunque ahora dicen que no, que están medio arrepentidos, pero ellos todavía llevan eso a fondo. Y inicialmente Saldívar lo pusieron aquí a redactar en relación a la comunidad cubana, al fin del exilio, al fin lo sacaron de eso, lo pusieron a redactar sobre el ayuntamiento, lo vieron a sacar de allí. En fin, es un tipo problemático que el exilio cubano en general lo ha rechazado porque sabe su procedencia.
Cuando en mayo del 76 fuiste procesado, acusado y condenado por las acciones o por la campaña que tú llevabas contra los agentes comunistas infiltrados aquí, ¿tú crees que esa situación haya cambiado en relación con el presente o que esos agentes siguen con el mismo trabajo?
Bueno, una de las cosas que a mí me radicalizó fue que estudiando yo en la universidad vi la labor que estaban realizando toda esta amalgama de atorrantes, frustrados, homosexuales, y que estaban con los viajecitos a Cuba, la revista comunista, y que las autoridades americanas aquí en general no tomaban ningún tipo de acción. Decían que era legal, que esto es un país democrático, que ellos pueden publicar todo lo que les dé la gana, que mientras viajaran a Cuba a través de un tercer país, pues era legal, y que ellos definitivamente no hacían nada. Yo opiné que lo contrario, que sí, que había que darle un escarmiento a esta gente, que tenían que saber que no iban a coger los mangos bajitos. Entonces surgieron una serie de acontecimientos que llegó a un entrampamiento que se nos hizo por parte del chivato a sueldo Miguel Ángel Peraza, a quien le pagaron $3,900 por enviarme a mí y a dos compañeros a presidio.
Darío Hernández.
Tony, como tú sabrás, esta mañana las estaciones de radio dieron la noticia que habían detenido a José Ignacio González, y el FBI lo acusaba de ser uno de los dirigentes de Omega 7. Sin embargo, como tú sabes también, en meses atrás también fue detenido Eduardo Arocena y acusado de ser jefe de Omega 7. Mi pregunta es esta: ¿cuántos jefes, de acuerdo a tu criterio, cuántos jefes tiene Omega 7?
Pues yo creo que las autoridades federales, específicamente el Buró Federal de Investigaciones, FBI, y uno de sus mayores principales aquí en Miami, George Kaczynski, el polaco argentino, han estado dando palos a ciegas hace más de 8 años en relación a Omega 7. Ellos inicialmente juraban y decían que Omega 7 era el movimiento nacionalista cubano. Inclusive el jefe del FBI testificó ante el Congreso que efectivamente que Omega 7 era un brazo del movimiento nacionalista cubano. Sin embargo, en el último año para acá han dado un revés totalmente a lo contrario, increíble, ahora han sacado una nueva tesis. Ellos implicaron, cada vez que iban ante el gran jurado, que cogían algún combatiente anticastrista preso, lo vincularon a Omega 7. Inclusive cayeron en el ridículo, ¿no? Porque alguna vez cogieron a una serie de elementos que se sabían que no eran elementos de acción, y cualquier persona cogido por ahí con una pistolita decían que era Omega 7. Ellos definitivamente están dando palos a ciegas. Ahora, eso sí, mantienen una activa persecución en contra de todos los que luchan por la libertad de Cuba, desde todas las administraciones para acá, tanto la de Nixon, como posteriormente la de Trump, que fue donde nosotros caímos, como la administración de Carter, donde se recrudeció la lucha, y ahora con la administración de Reagan, que dice ser anticomunista, seguimos en las mismas, porque ya tú ves que en Nueva York tenemos a una serie de compatriotas presos, e igualmente que tenemos aquí en el estado de la Florida, y que tenemos en prisiones de México y de Venezuela. Para nombrarlos a ellos son Eduardo Arocena, José Luis Escobar, Andrés García, José Julio Gracia, Valentín Hernández, José López Sánchez, Eduardo Lozada, Eduardo Ochoa, Alberto Pérez, Pedro Remón, Oreste Ruiz en México, el doctor Orlando Bosch, Freddy Lugo, Luis Posada, Hernán Ricardo, y actualmente tenemos preso en Nueva York a Ramón Saúl Sánchez, que está en una huelga de hambre desde hace más de un mes, y que le están dando suero y que lo están tratando de mantener vivo, pero que inclusive la prensa norteamericana le ha quedado muy escasa publicidad al valor heroico de nuestros compatriotas, que de este grupo en su mayoría están presos simplemente porque se niegan a testificar ante un gran jurado inquisidor que les está preguntando respecto a actividades anticastristas y tratando de presionar en contra de la lucha armada por la libertad de Cuba. Hoy, como dijiste, citaron a González ante el gran jurado. Lo han acusado de perjurio porque él aparentemente había dicho ciertas declaraciones previamente, y ahora dicen que no, que consiguieron otros, que tienen otra evidencia, que dijo mentira. Esto fue la misma maraña que le hicieron a José Tenreiro en el año 81. Y desgraciadamente, estas cosas pasan porque el cubano, en su afán de o proteger a sus compatriotas o de estimar que el FBI es anticomunista y que hay que ayudarlo a perseguir a los comunistas, porque ese es el engaño con que ellos siempre vienen, ¿no? Ellos no te vienen a ti a preguntarte, siempre te vienen con el cuento de que si hay un agente castrista infiltrado y que ellos necesitan información. Y me viene a la mente la anécdota de la marcha a Washington en mayo del 75, que a la cual yo asistí, y un grupo de jóvenes allí queríamos entrar en la OEA y dar un escarmiento ahí cuando iban a votar a favor de Cuba y romper ahí todos los muebles y desbaratar el local, ¿no? En aquel entusiasmo de la juventud. Y pues nos tomaron unas fotos, un elemento ahí del FBI que no nos podía identificar. Entonces posteriormente vinieron a Miami y le preguntaron a varias personas que ellos querían saber quién era un agente castrista provocador que había infiltrado. Le dieron una descripción mía y otros cubanos de buena fe decían, no, pero ese muchacho no es comunista, ese es Tony de la Cova, vive en tal lugar, no hay problema, vayan a verlo, que él puede esclarecer esto. En fin, lo que me habían ya identificado, ¿no? Y desgraciadamente esto es lo que ha pasado con estos compatriotas. La ley protege al ciudadano. Existe la quinta enmienda, dice que la persona no tiene que testificar ante un gran jurado. Cuando lo llevan a uno ante el gran jurado, es el derecho de la persona, que no tiene que declarar, él no tiene que decir nada. Si le aplican a uno entonces el derecho a la inmunidad, es decir, que no lo procesan a uno por lo que él vaya a declarar, entonces sí lo meten preso por desacato a la corte. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso de Ramosito y de estos muchachos que ellos han negado a declarar? Sin embargo, si la persona se pone a hablar, a decir que si fulano, que si lo vio tal fecha, que si conoce a mengano, y se pone a hablar, pues le va dando a esa gente con qué ir atando cabos para que ellos vayan haciendo en un caso una maraña a alguien. Señores, aquí cuando el FBI viene a ver a un combatiente anticomunista, uno no tiene ni que hablar con ellos, porque es el derecho de uno, ni abrirle la puerta, a menos que vengan con un guarante de arresto. La mejor política que seguir en este caso es ni hablar con ellos, tirarle la puerta en la cara y que vengan con un guarante.
Tony, déjame aclararte que la quinta enmienda lo que dice es no incriminarte a ti mismo, no negar la declaración ante el tribunal, no incriminarte a ti mismo. Ahora, perdóname, que una aclaración. De acuerdo al concepto tuyo, ¿cómo tú crees que debía actuar el FBI en relación a estas actividades que tú estás citando?
Tú dices, en relación a las actividades de los cubanos de Castriza.
Sí.
¿Cómo ellos deberían de actuar?
Sí, exactamente.
Bueno, ellos definitivamente están actuando debido a las presiones que vienen del Departamento de Estado. Por ejemplo, aquí cada vez que ha habido un entendimiento con Cuba, un tipo de acercamiento de Washington, es cuando salen estos gran jurados a perseguir, a poner presión, cuando ellos ven que la lucha anticastrista tiene efecto. Por ejemplo, eso de que ajusticiaran a un diplomático castrista en Nueva York, aunque fue cuando la época de Carter, eso es una cosa que el gobierno americano quiere dar como ejemplo para que ese tipo de cosas no vuelvan a suceder. Y ya sea la administración de Reagan o cual sea, a ellos no les conviene que los diplomáticos cubanos los estén pasando por la piedra aquí en las calles de los Estados Unidos.
En esta primera parte del programa nos quedan apenas 2 minutos. ¿Pudieran contestarme lo más rápidamente posible si todavía persiste lo que en una época se denunció, que era intercambio de información entre las autoridades policíacas de Cuba y Estados Unidos?
Bueno, hasta lo que nosotros podemos tener aquí en evidencia que hemos obtenido a través del Freedom of Information Act, los documentos que se han pedido al gobierno en relación a la crónica, mi señora Gloria Gil, se ha demostrado que hasta el año 79 todavía existía ese intercambio, y que inclusive de Cuba vinieron con una lista de 84 cubanos exiliados que ellos consideraban peligrosos y se la entregaron al FBI para que los vigilaran cuando se dieron los octavos Juegos Panamericanos en Puerto Rico. Y en ningún momento a estos cubanos se les avisó de que Cuba y el G2 lo tenían ahí fichado.
Hemos llegado a al final de la primera parte del programa Ante la Prensa, y en unos minutos, después de cumplir con unos compromisos comerciales, vamos a volver a estar con ustedes. Continuamos con el programa Ante la Prensa. Tenemos como invitado especial a Antonio de la Cueva, y el periodista invitado es Darío Hernández. Tony, tú perteneces a la nueva generación cubana. Como tú, hay muchos jóvenes que nosotros vemos que inclusive están presos en este momento. Otros forman parte de organizaciones del exilio. Es decir que la nueva juventud, la nueva generación, pues continúa con la tradición de luchar por la libertad de Cuba. Pero en este proceso tan amargo que hemos sufrido, vemos una serie de obstáculos que tú estuviste señalando anteriormente, vemos los que están presos. ¿A qué tú atribuyes que los jóvenes como ustedes tengan que recurrir a determinados métodos en determinados momentos? ¿Eso se debe a que ustedes se sienten frustrados por la política exterior que ha seguido Estados Unidos en determinados momentos, que le ha impedido a ustedes luchar por la libertad de Cuba?
Bueno, yo te diría, hablando de mi perspectiva personal, de que aquí, por ejemplo, la juventud aquí que quiere luchar por la libertad de Cuba, ¿dónde se pueden reclutar? ¿A quién pueden acudir? Allí no hay oficina de reclutamiento, esto no es como cuando la Brigada 2506. Entonces, ¿a qué grupo aquí no se puede unir? Ningún grupo aquí predica la beligerancia, ni habla de cercenarle la cabeza a los comunistas. Entonces, estos jóvenes tienen que reunirse clandestinamente y tienen que planear actividades que ellos piensan que puedan conducir a la libertad de Cuba, de combatir al enemigo y de castigar a los usurpadores que están en el poder. Quiero hacer un entre paréntesis aquí y decir que yo no estoy incitando a que se violen las leyes de los Estados Unidos, porque todos sabemos que eso no se puede hacer. Sin embargo, cuando yo veo que ajusticia a un comunista, eso sí nosotros lo aplaudimos. El problema de la juventud ha sido básicamente ese, que al no tener cómo canalizar sus inquietudes revolucionarias, pues ha tenido que concurrir hacia la clandestinidad.
Sí, si me permite, yo quiero concretarte la pregunta en ese sentido. Por ejemplo, ustedes se sienten anticomunistas, ustedes quieren hacer algo en contra del comunismo, que es el enemigo de Cuba y de Estados Unidos y de todo el mundo libre. ¿Sienten ustedes que en ese ideal que ustedes tienen algo se lo impide, que ustedes puedan luchar en contra del comunismo?
Bueno, Agustín, mira, yo me crié en este país. Yo vine para acá a los 10 años de edad, llevo aquí ya 23 años. Yo estoy cansado de ser un extranjero, tanto aquí como en Puerto Rico, en los lugares donde he vivido, yo me siento extranjero. A pesar del tiempo que llevo aquí, que me he criado aquí y que hice mi carrera universitaria aquí. Para mí mi único destino es volver a Cuba. Y volver a Cuba no con la idea esa de tener manga allá ni posición, porque al fin eso yo creo que lo que tumbe a Cuba es adentro, esa será la prerrogativa de ellos. Nosotros lo que tenemos que ir poniendo la meta es en ir allá a reconstruir nuestro país, a volver a, tanto en el aspecto educativo como en el aspecto social, como las escuelas, la sociedad completa, y la labor tan grande que hay que hacer para quitarle a la gente allí la psicosis, esa persecución, esa cosa de haber vivido bajo el comunismo tantos años. Eso es lo que verdaderamente, esa es la labor que tenemos que ir ahí a realizar.
Tony, yo quiero insistir en la pregunta porque tú no me la has contestado, y yo lo que estoy buscando es las motivaciones de la juventud. ¿Por qué ustedes, que se sienten anticomunistas, que quieren luchar contra el comunismo, ustedes notan que tienen obstáculos para poder desarrollar esos ideales? Y si hoy en día, con la política del presidente Reagan, que habla un lenguaje fuerte, tan fuerte como el que tú estás hablando aquí, lo habla allí en Patria, lo habló Hey, lo sigue hablando, lo hablan funcionarios del gobierno de los Estados Unidos en contra del comunismo, ¿ustedes sienten que hay alguna diferencia, algún cambio entre el pasado reciente y actualmente?
Bueno, Agustín, perdona mi circunlocución, pero a eso es a lo que yo iba. Habiéndome criado aquí en este país, yo conozco bien la mentalidad, creo que conozco bien el pensamiento norteamericano. Y definitivamente, aquí lo que traza la política norteamericana extranjera es el Departamento de Estado. Yo veo a la administración Reagan actualmente como lo mismo que fue la administración Nixon. Mucha retórica beligerante, como hacía Nixon, pero que Nixon secretamente por la espalda estuvo negociando con Cuba, posteriormente hizo el tratado de piratería aérea, reafirmó el pacto Kennedy-Khrushchev. En fin, fue un engaño total el que nos hicieron. Ahora sí, últimamente Reagan se puso fuerte con la cuestión de Granada, y vamos a ver a lo que conduce esas cosas. Por ejemplo, Nixon también se puso fuerte con derrocar a Chile. Es decir, nosotros no vemos la juventud aquí, no vemos a Washington de la misma manera que la generación tuya lo ve, porque nosotros desconfiamos ellos totalmente. Nosotros solamente creemos en los hechos, no en palabras. Ya estamos cansados de palabras. El mismo Alexander Haig aquí una vez pidió de que si Fidel Castro se apartaba de la órbita soviética, que lo quería admitir a la familia latinoamericana. Esa misma declaración este año la volvió a hacer el presidente Reagan. Son cosas inexplicables. Entonces uno no mira hacia ellos para ni de forma de guía ni de orientación.
Esto es una cosa netamente de cubanos, y los cubanos lo tenemos que resolver igual que fue en la generación de Martí. Cueste lo que nos cueste. A mí me costó 6 años y 3 meses presidio, a otros les ha costado muchísimo más y a otros les sigue costando. Pero esto es una cosa que nosotros tenemos que resolver. Si ellos nos quieren dar la mano, sin ponernos trabas, ya eso es una cosa diferente, pero es que ellos no funcionan así.
Entonces, Tony, perdóname, ustedes lo que quieren es hecho contra el comunismo. Es decir, si, por ejemplo, se va a la guerra en los lugares que hay contra el comunismo, ¿tú crees que estos jóvenes que hoy en día están presos porque se sienten frustrados encontrarían su causa para poder luchar por sus ideales?
Bueno, ellos sí, ellos continúan luchando por su causa, y a pesar de estar presos. Yo lo que creo que debemos, como te estaba diciendo anteriormente, debemos de crear esto una cosa netamente cubana, de no volver a ser manipulados, porque todas las veces que hemos sido manipulados hemos parado en el fracaso.
Precisamente ese es el punto que yo quería llegar. Ustedes, en el proceso de la juventud, ustedes aquí en Estados Unidos, se han sentido frustrados, detenidos, aguantados en el impulso de ustedes de luchar por la libertad.
Yo no era frustrado, yo era decepcionado de ver como aquí el propio FBI no persigue a los comunistas, que los comunistas andan por ahí haciendo lo que les da la gana, sin embargo dedican más tiempo a perseguir a los cubanos anticastristas que a los comunistas. Ya tú ves, en el propio Puerto Rico tienes el caso de 4 marines norteamericanos que han matado a los comunistas, tienes el caso de la gran disparar un lanzacohete al edificio federal y otra serie de atentados terroristas, y ahí no cogió a nadie.
Yo tengo entendido que cuando tú comenzaste a luchar contra los comunistas aquí en Estados Unidos, tú cada vez que sabías de algún caso de ellos, ibas al FBI, le decías que había comunistas. ¿Cuál fue tu experiencia con las
autoridades? No, déjame aclarar eso. Yo me crié aquí en los Estados Unidos, y la verdad que estando...
Yo me refiero a cuando tú estabas estudiando.
Estando en la universidad. Sí. Pues realmente no estaba tan involucrado en la causa de Cuba, aunque siempre me sentía cubano, no soy ciudadano norteamericano, y cuando vi allí las actividades de los comunistas, de como estaban realizando las labores de Areíto y de estos grupos, yo lo primero que hice fue que vine aquí y se lo dije a varios de estos supuestos grupos beligerantes. Hablé con varias personas, les enseñé, hubo mucho bla bla bla, sí, que tú verás, que vamos a hacer, que vamos a deshacer, en fin, no hicieron nada. Una persona me sugirió a mí, me dijo, mira, yo conozco a Robert, creo que era Dwyer, de un agente del FBI, ve allá y explícale esto, ¿no? Entonces yo, más bien de por inexperiencia, ¿no?, y creyendo en la leyenda esa que el FBI perseguía a los comunistas, etcétera, de los años 50, que estaba haciendo un bien, fue allá, le enseñé la revista, lo que estaban, y ellos me dijeron que no, que ellos, que eso era legal, que ellos podían publicar aquí todo lo que quisieran, que ellos no, mientras no violaran la ley, que ellos no le podían hacer nada para impedir las labores de estos grupos. Entonces yo me fui ahí muy decepcionado y realicé que no, que a esta gente ni se puede hablar con ellos, y que ellos lo que vienen es un plano de engañarlo a uno para sacar la información y que lo que uno tiene que realizar, como te dije previamente, sin violar las leyes de los Estados Unidos, lo tiene que realizar uno mismo.
Darío Hernández.
Tony, ¿por qué tesis, por qué filosofía política tú te suscribes?
Mi filosofía política es muy simple. Yo creo en la democracia, en eso sí admiro a este gran país. Yo no soy antinorteamericano, ni le tengo fobia a ellos, ni nada, al contrario. Yo creo que este país ha sido muy generoso con los cubanos en dejarnos venir aquí al exilio, igual que en el tiempo de Martí, que Martí, a pesar de haber podido residir en todas las demás repúblicas latinoamericanas, optó por vivir 15 años en los Estados Unidos. Creo que en Cuba se debiera establecer un sistema democrático sin ponerle apéndices a los nombres, sin entrar, simplemente un régimen democrático, un régimen donde exista la justicia y donde haya ese, se puedan, entre los diferentes poderes, haya un balance, ¿no? De que no haya los excesos, de que no exista la corrupción y de que exista una verdadera justicia para el pueblo.
¿Pero tú crees en el pluralismo político?
Definitivamente.
Pero entonces, en esa democracia, ¿tú no permitirías que existiera el Partido Comunista?
Si ellos están inscritos, como era el Partido Comunista en Cuba, que era una pila de burgueses y acomodados, que no podían casi ni ganar las elecciones, como es el Partido Comunista en Puerto Rico, ¿no? Bajo ese pluralismo, ellos tienen el derecho a existir. Sin embargo, a no imponerse por la fuerza contra la mayoría.
Mi pregunta partía del hecho, cuando tú fuiste al FBI, sobre estos comunistas que estaban distribuyendo libros o folletos y que ellos no hicieron nada y tú te sentiste decepcionado. ¿No entiendes tú que el FBI estaba respetando el derecho que tienen los comunistas aquí para actuar dentro de la ley?
No, porque ellos estaban ya en actividades conspiratorias. Ya ellos estaban conspirando en la cuestión esta de los viajes a Cuba, de los terroristas puertorriqueños que viajan a Cuba a través de los viajes, etcétera. La labor de ellos ya era más un tipo clandestina, y sin embargo el FBI no los estaba investigando.
¿Los viajes a Cuba tú los consideras legales o ilegales?
Desde el punto de vista del gobierno norteamericano.
De cualquier punto de vista.
Desde el punto de vista del ciudadano cubano.
No, es que el ciudadano cubano aquí no tiene gobierno, lo único que existe es el gobierno de Estados Unidos.
De mi punto de vista personal, yo considero que ir allá a darle dinero al régimen y mantener al régimen económicamente...
Señora Metoni, tú hablas de las consecuencias, yo hablo del hecho de ir a Cuba, el hecho desde el punto de vista ante las leyes de Estados Unidos, ¿los consideras tú legales o ilegales los viajes a Cuba?
Bueno, ese es los Estados Unidos, ellos pueden, ellos tienen una Corte Suprema que inclusive está decidiendo ese caso ahora. Yo personalmente, te vuelvo a repetir, que reconozco también el factor humano, de que las personas desean ver a su familia, ¿no? Al mismo tiempo, muchos familiares están viajando acá, hacia los Estados Unidos, para esta supuesta reunificación familiar. Yo creo que la verdadera reunificación familiar debe venir con la libertad de Cuba.
Tony, en una oportunidad aquí en Miami, en los grupos maceitos dieron una conferencia de prensa y muchas personas de la extrema derecha fueron allá y le rompieron al señor Andrés Gómez una conferencia de prensa. Sin embargo, muchas personas criticaron el hecho que se le rompiera la conferencia de prensa porque se consideraba que no existía el derecho que emana de una democracia. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
Tú dijiste, señor Andrés Gómez, porque yo me recuerdo de un Andrés Gómez que asistía a la Universidad de Miami envuelto en sábanas y que era un notorio homosexual y que a mí me parece que es este mismo tipo, un tipo de la barbita. Así es que una persona que es para mí un amoral, yo no le tengo respeto a ninguno.
No, pero vamos al hecho de la conferencia de prensa que fue rota por gente que de la extrema derecha, y entonces se alegaba que se había roto el principio democrático que permite que un grupo que ellos están reconocidos oficialmente y que habían solicitado esa conferencia de prensa, ellos alegaban que en este país no se respiraba un aire de democracia.
Bueno, perdona, pero como yo no tengo todos los antecedentes de lo que sucedió allí, ni si hubo ningún tipo de provocación o cuáles fueron los acontecimientos, en eso no te puedo opinar.
Tony, hace un momento ustedes hablaban de pluralismo. El pluralismo es una palabra que muchos consideran cargada. Por ejemplo, tú citabas el caso de Cuba, y nosotros vivimos esa época cuando en Cuba era democrática, pues gracias al pluralismo se permitió la existencia del Partido Comunista, pero cuando los comunistas cogieron el poder, a nosotros no nos concedieron ese pluralismo. Se considera que los comunistas son delincuentes políticos y que todo delincuente debe estar excluido de una sociedad. ¿Tú crees que en una democracia pura, vamos a llamarla pura, sería perfectamente aceptable, desde el punto de vista no solo ideológico, sino jurídico, excluir a los delincuentes políticos, que serían los comunistas?
Bueno, Agustín, como te dije anteriormente, y no quiero perder tanto el precioso tiempo que nos queda aquí entrando en estas cuestiones semánticas, yo no vine aquí para discutir estas cosas, pero aquí definitivamente en Estados Unidos existe el Partido Comunista, van a las elecciones, los partidos socialistas, realmente son minorías, y yo no le doy esa importancia que tú me estás dando. ¿Ya?
¿Tú crees que los de la brigada Antonio Maceo, cómo tú los juzgas, cómo tú los analizas, y qué tú opinas del nombre que ellos están utilizando, es decir, del general Antonio Maceo?
Yo conocí a muchos de estos elementos fulastres en la universidad. Estos son los verdaderos antisociales. Son una serie de gente acomplejada, con resentimiento, drogadictos, homosexuales, lesbianas. Y esto no lo digo yo. Esto ellos mismos lo han admitido tanto en su librito Contra Viento y Marea como en el número 33, creo que fue de la revista Areito, donde el propio Efraín Barradas admite que él lucha por la liberación gay ondeando una bandera roja. Vaya, es un elemento atorrante que definitivamente, como son unos antisociales, pues en Cuba le dan cierto reconocimiento, los utilizan, los manipulan para sus fines propagandísticos. Nada más que tú tienes que ver quiénes son los líderes. Tienes el caso de la Marifea Pérez Estable, que está en Nueva York, que es el mismo este elemento, Albor Ruiz Salazar, que dio un escándalo en un baño público en la Universidad de Gainesville, y una serie de elementos que son antisociales.
¿Tú has estado en alguna polémica frente a ellos o aceptarías ir a una polémica frente a estos elementos?
Pero yo creo que una gente tan definida en el castrismo, yo no voy a ningún debate ni ninguna polémica con ellos. A mí me acusaron de meterle dinamita a esta gente y realmente mi línea no es la de entrar en esa cosa, la polémica. Y yo a esa gente, si los veo delante, creo que sería una provocación por de parte de ellos.
¿Tú crees, Tony, que la infiltración castrista en Miami, en Puerto Rico, en otros lugares, es tan importante como se dice realmente, es decir, que son cantidades o son pocos que tienen mucha actividad?
En definitiva, la actividad que ellos llevan a cabo aquí, hay que estudiar el método de operación de ellos. Antes que nada, ellos, los verdaderos agentes castristas aquí, lo que tratan de hacer es crear el divisionismo y la confusión. Y el descrédito. Esa es su labor principal. Y esta gente tiene una manera que es hasta cierto punto un poco fácil de describirlos, porque, por ejemplo, son elementos que no trabajan full time. Siempre tienen un trabajito part time o alegan que viven de un dinerito que les dejó la familia, como hay un gallego polémico por aquí que está metido en todas las reuniones y todo, y siempre forma mucho brete. Y ese tipo de actividad, ¿no?, pues da a entender que esa es la labor que realizan. Es decir, no hacen nada constructivo, al contrario, todo lo que hacen es destructivo.
Tony, para la liberación de Cuba, hay quien habla de un bloqueo norteamericano, de una invasión norteamericana, de una acción cubana o del magnicidio. ¿Por cuál de esas tesis tú te inclinas? ¿A cuál de ellas tú te inclinas para resolver lo de Cuba en estos momentos?
Antes que nada hay que estudiar la realidad y de ver cómo se derroca un gobierno. Un gobierno tú no lo vas a derrocar lanzando pequeñas expediciones allá por X número que tú tengas. Los gobiernos, uno de los puntos clave es la economía. Y al gobierno de Cuba hay que presionarlo a través de la economía, tanto con los que comercian con Cuba, las agencias que los gobiernos y compañías que les pagan divisas.
Permíteme,
a Cuba.
Y en eso no se llevan ya 24 años y no se ha dado un resultado, con eso no se ha logrado un resultado positivo.
No, realmente no, porque en la política esta que ha llevado a cabo tanto la Comisión Trilateral como el Consejo de Relaciones Exteriores, que son los que influencian mucho la política norteamericana, tanto de los demócratas como de los republicanos, nunca ha habido un esfuerzo serio para partir por el eje a la economía de Cuba, porque ellos inclusive negocian con la Unión Soviética, le están vendiendo trigo, y lo de ellos es una cuestión económica. Y en relación a Cuba realmente no han querido ejercer esa presión como deben de haber hecho. Por ejemplo, aquí saben mucha gente que cuando la CIA llevó a cabo las acciones en contra de Cuba a principios de la década de los 60, siempre decían, no destruyan las refinerías, no destruyan los objetos de las grandes corporaciones norteamericanas, porque pensaban que si tumbaban a Fidel, que ellos querían volver allí a recuperar esas cosas.
Señor Lacoba, nos quedan pocos minutos y queremos hacerte algunas preguntas, a ver si podemos rápidamente. Por ejemplo, ¿tú no crees que la muerte de Fidel Castro, del tirano Fidel Castro, pondría a Cuba en el camino de la libertad?
Definitivamente. Allí, igual que pasó con la muerte de Trujillo, yo creo que vendrá una serie de acontecimientos que van a desencadenar en un tipo de democratización, que va a haber un acercamiento más con la eliminación de Fidel Castro hacia Occidente, y que definitivamente la situación de Cuba va a ir mejorando hasta que se establezca una democracia. Eso no va a ser de la noche para la mañana, va a ser un proceso, pero creo que definitivamente se va a poder realizar.
Bueno, aquí en la RHC tenemos un dictador que es el tiempo, y ese tiempo nos acaba de decir que se terminó el programa. En nombre de esta estación WRHC, muchas gracias a Antonio de la Cova y a Darío Hernández por su participación en este programa Ante la Prensa. Y el próximo domingo estaremos con ustedes a la misma hora.
WRHC Cadena Azul presentó Ante la Prensa, un programa donde se debaten libremente y a fondo cuestiones candentes y de palpitante actualidad, con la moderación de Agustín Hayes Soberón, todos los domingos a las 10 de la noche por esta WRHC Cadena Azul, la emisora de las noticias.